continuación escucharemos Jus Romanorum por el catedrático Jorge Urbieta de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sesión 5.
Principios, y esta era la principio de la fuerza, ya sea física, moral, intelectual, entendida como violencia más legitimidad. Hablamos del sistema de justicia. Así que lo importante de aquí es que era un sistema de autocomposición basado en la fuerza y la fuerza personal, familiar, de la gens, del pueblo. El fiel de la balanza era la legitimidad y los resolvedores eran el juez o el árbitro. Okay. Vamos a continuar con... el Estado se conforma por cuatro elementos. El elemento humano, la población. El elemento geográfico, el territorio. El elemento político, el gobierno. Y el elemento jurídico, la ley, que da cohesión a los anteriores tres elementos, ¿no? Vamos a ver la relación que hay de este jus, entendido como mores, entendido como valores, entendido como virtud, todo eso, en la civitas, ¿no? Le podríamos decir Estado, pero no quisiera que las ideas actuales de Estado contaminaran su percepción de lo que les voy a decir.
Yo aquí tengo una pregunta: ¿el Estado no nace? Okay. Políticamente no es.
Miren, vamos a dejar la página. Déjeme continuar, ¿no? Y ahorita tratamos eso. Sí, porque no, es cierto todo lo que puedan decir. Hay una frase que a mí me gusta mucho, la uso mucho: dicen, la opinión es como la nariz. Cada quien tiene una, ¿no? Entonces, les digo, no creo en la verdad, ¿no? Pero podemos entrar en estas cuestiones terminológicas. Es cierto, el Estado, se los digo solamente para que tengan una referencia de qué se trata, precisamente el Estado como tal, como ese poder monstruoso, omniabarcante, aparece después de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando el Estado se acaba con los reyes y se hace dueño de todo el control de la fuerza. Eso también se puede discutir, pero bueno, ok. La civitas. La civitas se maneja en este principio y efectivamente no como una persona distinta del individuo, sino que efectivamente hubo un contrato social en donde a través de un pacto que viene de pax, ¿no? Viene de paz, a través de un pacto se acuerdan que va a existir, y desde el principio así es, un primus inter pares, un primero entre sus iguales. No hay esta idea de todo, de un poder divino que me haga todopoderoso y me haga capaz de tomar cualquier tipo de decisión, sino que me reconozco como dirigente de mis chivites, me reconozco igual entre los demás.
Es como se proclamó, de hecho, César Augusto, ¿no? Uh-huh. Él se declaró el príncipe, ¿no?
Y ahí, claro, también, él viene el príncipe, el primus inter pares, ajá. Ok, entonces la civitas funciona, digamos que recuerden que el exercitus, estamos hablando de un pueblo guerrero, y el exercitus era, lo habíamos platicado, el pueblo en ejercicio de su facultad de rechazar a los extranjeros hostiles, ¿no? Está el exercitus, está la familia, como unidad constitutiva de las Chivitas, y entre el exércitus y la familia existe una institución muy importante llamada la gens, ¿no? Esta gens podíamos hablar que era una familia organizada políticamente o viceversa, una unidad política organizada de manera familiar, ¿no? Lo vimos en sesiones anteriores, cada curia se forma por 10 de curias. Y las de curias están formadas a su vez, ¿no? Depende de su extensión de personas, las de curias están formadas por gens. Y las gens están formadas por familias. El líder de una decuria se llama decurión. Este decurión es el líder político y también es el líder moral de su respectiva comunidad, de su respectivo grupo de gens. Esta gens comparte sepultura. Honor, gloria, pero también vergüenza. Derechos políticos. Y, como lo vimos también en la sesión pasada, en este sistema de justicia de la fuerza, la gens está obligada a vengar la muerte de uno de sus miembros, ¿no? Comparten también la venganza. En la ley de las 12 tablas se habla de la ley del talión, ¿no? Y muchas veces se dice que esta ley del talión es arcaica, salvaje, inhumana. Y sin embargo, en esta época, muchos pediríamos que nos aplicaran la ley del talión, ¿no? Muchas sí. O sea, la ley del talión significa proporcionalidad en la pena, ¿no? ¿Y cuántas personas no están en la cárcel 3 años, 5 años por robarse un gansito, ¿no? ¿Hay proporcionalidad en la pena? Entonces, lo que yo les digo, tengamos cuidado con adjetivar de manera prematura esta ley del talión, que es un principio de proporcionalidad, cuando antes no la había. La venganza era, tú me cortaste una mano accidentalmente, pues yo te mato y mato a los hijos y a los hijos de tus hijos, me incendio tus casas. Entonces, la ley del talión es el principio de proporcionalidad, y es eso, un principio de proporcionalidad que siempre va a ser vigente en cualquier época, en cualquier sistema jurídico. Las penas, ¿no? ¿Cómo castigaba la gens a sus miembros? En estos inicios, y hay mucho que abundar en esto, pero no tenemos tiempo, pero la gens no se veía a sí misma como facultada para castigar a sus miembros, para dar un castigo. El que podríamos llamar castigo era la exclusión, es decir, haz lo que tú quieras, hazlo como quieras, pero no lo hagas entre nosotros. En el momento en que tú eres parte de la gens, aceptas una serie de cargas, una serie de derechos, pero también una serie de obligaciones. ¿No estás de acuerdo? Ve a otra ciudad, ve con otra gens, ve a otro continente, y a lo mejor ahí te sientes mejor, ¿no? Entonces, el castigo que daba la gens era la expulsión de la comunidad. Y como lo vimos en sesiones pasadas, el censor, uno de los castigos que podía hacer era excluir a un miembro del Senado, excluir a un miembro de la tribu, excluir a un miembro de la gens. El censor es una figura de la gens, y la gens es una figura patricia. Recordemos estas 100 familias que llegaron con Rómulo, ellos eran la gens, ¿no? Ellos eran los patricios, y eran fuertes porque tenían esta organización de gens. Eran una unidad compacta, era una unidad que se apoyaba. En este hemos hablado de esta figura de la manus iniectio, en donde se podía esclavizar o vender como esclavo a una persona por deudas civiles, ¿no? Antes de que se llegara a este procedimiento, había un periodo de 60 días. En esos 60 días, alguien podía, algún familiar, algún amigo, alguien, parte de la gens, podía pagar la deuda de esta persona. A los plebeyos, por lo regular, no tenían amigos con dinero o no, nadie, no tenían esa estructura, no tenían ese como seguro mutualista que sí tenían los patricios. Por eso a un patricio no le iba a pasar, a un patricio no le iban a tomar por, como esclavo, porque su familia o la yes tenía la obligación de rescatarlo de ese estado y él de otra manera iba a pagar, ¿no? Entonces, este cuidado de las costumbres que surge en la yes con los decuriones, cuando pasan todas estas revoluciones, todas estas guerras, todos estos conflictos patricio-plebeyos, la gens exporta esta figura del decurión y lo convierte en el censor. El censor se convierte ahora en el que va a cuidar las costumbres de, no solamente de los patricios, sino del populus, de patricios y de plebeyos. Ok, ahora, otro aspecto importante en el desarrollo del derecho es algo que también hemos comentado, se llama el fas. El fas es el derecho divino. Claro que el fas siempre fue y siempre se utilizó. Los romanos eran pragmáticos. El fas siempre fue una institución política. Y vamos a ver por qué. Una institución política, una institución del Estado, una institución al servicio del Estado. Y durante gran parte de la época romana, los romanos aceptaron la libertad de cultos, ¿no? Ahora, el fas fue a esta época arcaica lo que fue para la Edad Media lo que se conoce como el jus canonicum, el derecho canónico. En el Oriente y en la Edad Media había una relación muy estrecha entre derecho y religión. El fas, esta distinción de fas y jus era la manifestación de que existía una división entre los asuntos seculares y los asuntos religiosos. Y la religión siempre fue utilizada en esta época como un instrumento político. Ahorita lo vamos a ver.
Estás escuchando Jus Romanorum.
My arms will ever hold. somebody whisper, please adore me. And when I look, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a
Estás escuchando Jus Romanorum. Estás escuchando Ius Romanorum por el profesor Jorge Urbieta de la Facultad de Derecho.
El derecho se puede dividir en una primera época en derecho consuetudinario. No me gusta hablar de Ulpiano porque no hemos llegado a esa época, pero Ulpiano nos dice que mores sunt tacitus consensus populi longa consuetudine inveteratus. Las costumbres son el tácito consenso del pueblo, práctica que se ha realizado desde época inveterada. Eso son las costumbres. Para que las costumbres operen, necesitan de dos principios: la opinio juris. Vamos a poner opinio juris, pero es opinio juris necessitatis, que es la conciencia del pueblo de que puedo ser constreñido a manifestar mi voluntad en cierto sentido. Constreñir en el sentido de ser obligado, de ser forzado. Porque como le dijimos, el derecho es fuerza. Por ejemplo, lo voy a decir rápido. El reglamento de tránsito establece que es una obligación que se aseguren. En la medida en que no hay pena, no hay fuerza que te obligue. Y si no hay fuerza, no lo hago. No lo hago. Si ustedes no tienen seguro, no pasa nada. ¿Lo dice la ley? Sí lo dice. ¿Pero cómo me obliga la ley? No hay mecanismos para forzarme. Entonces, así funciona la ley, ¿no? Y lo van a decir en su materia de teoría del derecho, el elemento de coerción. Ok, la opinio juris y la inveterata consuetudo. Inveterata consuetudo. Consuetudo. Esto es la práctica realizada desde tiempos inveterados, desde hace mucho tiempo. La palabra inveterado existe. Ok, ahora, en este principio, cuando existía, ¿cuáles eran las características de este inicial derecho consuetudinario? Es un derecho elástico. Elástico, flexible. Es un derecho que se hace uno con el hombre. Hay una comunión de derecho y moral. Todos, se supone que en esta época todos sabemos de manera intrínseca, hay una brújula, hay un norte que nos indica qué es lo justo. Dieron una definición qué es justicia, decían los griegos: justicia es darle a cada quien lo suyo. Los romanos lo hacen práctico. ¿Qué es justicia? Darle a cada quien su derecho. Un sistema de derecho consuetudinario le da prevalecencia a la justicia. El valor del derecho consuetudinario es la justicia. Pero para que un valor justicia opere, necesita de grandes hombres, hombres sabios, hombres que sepan de qué se trata la justicia. Hay en el mapa de la virtud, tendríamos aquí a la prudencia, las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. La prudencia, la virtud prudencia es saber qué hacer y qué no hacer. Por eso, cuando hablamos de los juris prudentes, ¿no?, viene de las cuatro virtudes cardinales: saber qué hacer y qué no hacer, saber qué decir y qué no decir en materia de derecho. Entonces, esta justicia necesita de grandes hombres, hombres con sabiduría. Ahora, en oposición a un sistema consuetudinario, vamos a tener un sistema de derecho escrito. El sistema de derecho escrito, si el sistema consuetudinario es elástico, el sistema escrito es rígido. Si el sistema de derecho consuetudinario es subjetivo, sistema de derecho estricto es objetivo, si el sistema de derecho consuetudinario prevalece el valor justicia, en el sistema escrito prevalece el valor seguridad jurídica. Por eso, regreso, sería una pregunta mal planteada decir, es que el sistema mexicano no es justo, porque el valor que el sistema mexicano pondera no es la justicia, es la seguridad jurídica, ¿no? El tipo de hombres, por ejemplo, un sistema anglosajón, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, prefieren la justicia a la seguridad jurídica, teóricamente. Ahora, si en el sistema consuetudinario el valor es justicia, ¿qué es seguridad jurídica? Si aquí se necesitan personas sabias, aquí, en el sistema de derecho escrito, se necesita diseñar instituciones, diseñar un sistema en donde el más corrupto, en donde el más vil, pueda dictar un derecho medianamente justo. E independientemente de que ese derecho sea medianamente justo, lo que nos interesa es que sea previsible. Cuando nosotros vamos a un tribunal a resolver una diferencia, debemos de tener una idea de qué nos puede decir el juez. Yo voy a un tribunal y quiero que llegaron unos invasores y quieren que me devuelvan mi casa, y el juez dice, bueno, pues te voy a dar un caballo y mis bendiciones, y eso es la justicia, ¿no? No, debemos de saber, en un sistema de derecho escrito, qué podemos esperar del juez. Hay probabilidades, pero esas probabilidades se cierran a 3, a 2. ¿Qué me puede decir el juez? Eso es un sistema de derecho escrito. Ahora, eso fue la ley de las 12 tablas, ¿no? Escribir el derecho. Los sacerdotes, que eran las personas encargadas de decir el derecho, por eso se llama jurisdicción, viene de jurisdixit, decir el derecho, jurisdicción, habían llegado a altos niveles de corrupción y de insensibilidad. Entonces, la ley de las 12 tablas se convierte en esta transición del derecho consuetudinario con estas características: elástico, flexible, unión del derecho con la moral, justo y subjetivo, a un derecho escrito. Lo que se escribe en las 12 tablas, en las primeras 10 tablas, fue la manera en que pensaban los sacerdotes, las clases poderosas, los patricios. Y es por eso que en la ley de las 12 tablas se prohíbe la unión de patricios con plebeyos. Esa prohibición existía. Cuando con las 12 tablas se hace expreso, se prohíbe la unión de patricios con plebeyos. Y es la ley Canuleya la que posteriormente abole la disposición de las 12 tablas, permitiendo el matrimonio de patricios con plebeyos. Les recuerdo que las leyes pueden decir muchas cosas, pero hay una distancia entre lo que dice la ley y la realidad. Claro, claro. Y la Lex, bueno, la Lex Hortensia también, hay la Lex Hortensia, la Lex Valeria Horacia, establecieron que los plebiscitos iban a tener carácter general. Y aquí hay muchas lagunas en los libros, ¿no? Porque se habla en los libros de los comitia tributa, los comicios tribales, así como había comicios centuriados, había comicios tribales. Cuando los plebiscitos son de aplicación general, entonces hablamos de estos comicios tribales, que eran comicios en donde se votaba por domicilio administrativo. Roma se había dividido en tribus, entonces ahí todos votaban, patricios y plebeyos, porque no tenía sentido que una ley emitida solamente por plebeyos obligara también a los patricios, ¿no? Okay, y de hecho, como estas 10 primeras tablas, de las 12 tablas, estaban en contra de los intereses de los plebeyos porque solamente habían plasmado el derecho que se utilizaba anteriormente, se hicieron 2 nuevas tablas. Y en estas nuevas tablas fueron las tablas de la concordia y de la pacificación y de la reunión del pueblo romano, los patricios, con los plebeyos. Ok, ahora, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho en la época de la monarquía son básicamente esta costumbre. Las fuentes del derecho, o la fuente del derecho en la época de la monarquía, es la costumbre. Para la época de la república, las fuentes del derecho son, junto con la costumbre, los edictos de los magistrados. los edictos de los magistrados. Estos podían ser, se clasificaban en tres: el edicto anual. Estos edictos de los magistrados básicamente eran edictos de los pretores, quienes administraban la justicia, y eran disposiciones que establecían la administración jurídica procesal. El edicto de los magistrados, básicamente los edictos de los pretores. El edicto puede ser el edicto anual, establecer las disposiciones procesales de un año. Uno, edicto anual. Edicto traslaticio, cuando el siguiente pretor llegaba a esa misma provincia y tomaba las mismas disposiciones del año anterior, se le llamaba edicto traslaticio. O de muchos años anteriores, así las disposiciones procesales se hacían cada vez más específicas, más claras. Tenemos edicto anual, edicto traslaticio y edicto repentino. Cuando aparecía una nueva situación procesal no contemplada en los edictos anteriores, hablamos de un edicto repentino, que es una nueva disposición. Entonces tenemos, junto a las costumbres, los edictos de los pretores. Y junto a los edictos de los pretores tenemos a las leyes. Estas leyes son de tres tipos. Las leyes rogata, las leyes data. Voy a terminar esto, Leyes rogata, leyes data y leyes data. Leyes dicta. Ahora, ese es el plural, ¿no? Leyes rogata, leyes data, leyes dicta. El singular es lex rogate, rogatae, lex rogate, lex date, lex dicte. Pero quédense como Felipe. Ahora, ¿de qué se trata cada uno? Las leyes dicta, las leyes dicta, son las leyes que el magistrado, por lo regular el cónsul, bueno, son leyes en donde el cónsul dispone instrucciones para sus subordinados, para el aparato administrativo. El cónsul gira instrucciones de operación a sus subordinados, al aparato administrativo, ¿no? ¿Quiénes son los subordinados? Los demás magistrados, ¿no? Los pretores, los ediles, los cuestores, ya lo vimos. Esas son las leyes dicta. Las leyes data es la ley que el gobernador da a su pueblo, da a sus gobernados en las provincias. Esas son las leyes data. Las leyes rogata son las leyes que se aplican en Roma. Ahora, estas leyes tienen un procedimiento. Primero, se presentan a los comicios centuriados. La ley se presenta al comicio centuriado. Se presenta. La ley se proclama. Uno, se presenta. Dos, se proclama, es decir, se le da conocimiento a todo el pueblo del contenido de la ley. Tres, se discute cuál es la conveniencia o no de esta ley, y en este mismo paso en la discusión puede aplicar lo que conocemos como la intercesio, que es la facultad de veto del magistrado colega, ¿no? Del otro cónsul, o puede ser un veto por parte de los tribunos. Después de que se discute, se necesita los auspicios. Auspicios, digamos, preguntarle a los dioses si otorgan el favor para que la ley pueda ser votada, y es ahí donde les comentaba el uso político del faz. Si a los patricios o a la clase en el poder, los plebeyos ricos después, no era oportuno que en ese momento se votara una ley porque ellos no tenían la mayoría o por cualquier otra cuestión, o porque querían que se nombrara un dictador antes de que pasara esa ley, entonces le decían a los sacerdotes que dijeran que los dioses no estaban de acuerdo en que se realizara la votación, ¿no? Ustedes saben que uno de los procedimientos para decir esto era ver hacia el norte o hacia el sur y ver el número de aves, ¿no? Entonces, como seguramente lo vieron en la película, los que ya la vieron de Roma, ¿no? Como por atrás del templo sueltan las aves para que aparezcan por un lado o por otro, o depende del número de aves, ¿no? Es el uso político que se le daba a la religión en esta parte, en los auspicios. Si los dioses, a través de sus representantes en la tierra, los sacerdotes, decidían que era un momento oportuno, favorable por los dioses, entonces se procedía a la votación. Y finalmente, de ser aprobada, a la ratificación. A la ratificación por parte del Senado. A través de lo que se conoce como auctoritas, ¿cómo se? Auctoritas patrum. Auctoritas patrum es esa solvencia moral que el Senado siempre tuvo. En una época siguiente, las decisiones del Senado, conocidas como senadoconsultos, fueron fuente del derecho. En esta época, no.
Es muy parecido al procedimiento que se lleva en el derecho canónico para la elección de miembros. No solamente del Papa, sino también de cardenales. ¿Verdad?
Sí, bueno, la verdad no sé exactamente cómo funciona el derecho canónico, pero sí, también es muy parecido a la manera en que se promulgan las leyes, de manera general, ¿no? Miren, pues vamos a dejarlo ahí y la siguiente sesión ya iniciamos con la obra de Gallo. Gallo escribió las instituciones de Gallo hacia el año 161 después de Cristo. Él es de origen oriental. Y vamos a platicar del derecho privado, personas, cosas y acciones dentro de la visión de Gallo.
Sesión de Ius Romanorum por el catedrático Jorge Urbieta de la Facultad de Derecho de la UNAM.